Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las heridas que sufrió Mateo, el pequeño de 11 años asesinado el pasado domingo en Mocejón, en Toledo, son compatibles con el cuchillo encontrado días después en las proximidades de la casa del padre del joven detenido y confeso como autor de los hechos. Estamos en Toledo, Sergio Sánchez.
La Guardia Civil ha mandado el cuchillo al Instituto de Medicina Legal para que se hagan las comparaciones pertinentes, ya que es muy compatible con las heridas que le causaron la muerte al pequeño Mateo. También se ha llevado a analizar al Instituto de Medicina Legal la ropa que llevaba el presunto asesino. Es la misma ropa que se aprecia en su detención, te lo recuerdo, pantalón corto vaquero y camiseta blanca. El motivo es que en ese momento no se apreciaban restos de sangre, pero el perro también marcó positivo en restos biológicos humanos. Falta la confirmación, eso sí, pero ahora sí que podríamos estar delante de la prueba del crimen, que de ser esta estaría a tan solo 30 metros de la casa donde Juan, el confeso asesino, fue detenido y no en la acequia donde dijo en un primer momento que la arrojó. El joven se encuentra ingresado en el centro penitenciario de Ocaña 1 en un módulo adaptado a su discapacidad.
En lo que llevamos de año han llegado a las Islas Canarias 22.304 personas. Es un 126% más que en el mismo periodo de 2023. Hoy mismo ha llegado hasta el Hierro un cayuco con 174 inmigrantes de origen subsahariano a bordo, entre ellos un hombre ya fallecido y 6 bebés. Canarias no puede más y por fin hoy el presidente Pedro Sánchez se reúne con el presidente canario para analizar esta situación. Mientras los políticos hablan, los voluntarios siguen trabajando a destajo en los puertos canarios para acoger a todas estas personas que ya no tienen nada que perder. Nos lo ha contado en COPE Juan Francisco Mendoza, coordinador de Protección Civil en El Hierro.
Muchos nos dicen, claro, le decimos, pero ¿por qué han hecho este viaje tan largo y de la forma que lo han hecho? Entonces con muchos de los que he hablado, que son cosas que me impactan, te dicen, mira, yo ya en mi tierra estoy muerto, pues ya solo me queda una esperanza. La esperanza es llegar a tierra o morir en el mar, que es como si muriera en mi tierra. Y eso te impacta mucho, que te digan eso personas.
Y a esta hora comparece en el Senado, a petición del PP, el ministro de Transportes. Óscar Puente tiene que explicar la gran cantidad de retrasos, de averías, de problemas que están sufriendo los usuarios de trenes, tanto de cercanías como de la alta velocidad, en los últimos meses y en las últimas semanas. Siguiendo esa comparecencia está Victoria Ballesteros.
Situaciones como esta se han vuelto habituales en los trenes.
El tren de salida de Oviedo, más de 45 minutos de retraso. A la vuelta, una hora de retraso el tren. 2 o 3 estaciones, se para el tren, sale el maquinista.
El tren tendría que haber salido a las 17 horas de Chamartín, salió a las 20:30.
Retrasos continuos, averías en las catenarias, en las vías, en los trenes, caos en la madrileña estación de Chamartín, viajeros cabreados y hasta rompiendo las ventanillas de un vagón. El ministro Óscar Puente suele excusarse diciendo que ha subido mucho el número de pasajeros y que un nuevo modelo de trenes, conocidos como Abril, son los que están provocando el caos en la red. Comenzaron a circular en mayo y desde entonces Renfe lleva anotadas unas 500 incidencias. Veremos a ver si mantiene ese discurso en esta comparecencia en el Senado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Protagonismo para el mercado de fichajes, mientras que ponemos en marcha esta tarde una nueva jornada de Liga, Bruno Casar.
Sí, porque los equipos siguen pendientes de cerrar operaciones y sobre todo de inscribir a los jugadores en la Liga, y en esas está el FC Barcelona, que mañana recibe al Athletic Club de Bilbao con la inscripción de Dani Olmo todavía en el aire. Víctor Navarro.
El Barça está entrenando ahora y con Dani Olmo, que espera su inscripción, ya sea con la oficialidad de las salidas de Gundogan, de Vitor Roque y de Mika Falleo, con un aval incluso de la directiva de Joan Laporta. Entrena Dani Olmo, también lo hace un Pedri que apunta a titular mañana contra el Athletic Club, Fermín López, que también debería tener sus primeros minutos en la segunda mitad en casa ante la afición, y no entrena Andreas Christensen, pero no es por su futuro, remarcan en el club, sino por molestias en el tendón de Aquiles. A las 12:30 hablará Hansi Flick en la previa del Barça Athletic Club.
Gracias, Víctor. Hasta ahora también se ejercita el Real Madrid, que el domingo recibe al Valladolid a sabiendas de que va a contar con la baja de Ferlán Mendy por sanción. También entrena el Atlético de Madrid, que a mediodía va a presentar a Conor Gallagher. El domingo se mide al Girona en esta segunda jornada de Liga, que vamos a poner en marcha hoy a las 7 en tiempo de juego, con el Celta Valencia, 9:30 Sevilla-Villarreal, y a eso de la 1 tenemos la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España, que nos va a deparar 180 kilómetros desde Archidona hasta Córdoba, con un ojo puesto en el calor y en el clima, y en Ben O'Connor, que con la etapa de ayer se colocó líder de la general, colocando casi 5 minutos de ventaja con Primo Roglic.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Estamos pendientes de esa reunión que mantendrán Pedro Sánchez y Fernando Clavijo a las 11:30 de la mañana, en el que se debatirá sobre posibles medidas para paliar la gravedad de la crisis migratoria. Seguro que ese encuentro se trata del tema de la reactivación de la ruta canaria. Como sabrán, en las últimas horas 4 embarcaciones han sido rescatadas con 400 personas a bordo, una en Gran Canaria y 3 en La Restinga durante el día de ayer. Pero como sabrán, en el día de hoy se ha localizado en el muelle de La Restinga otra embarcación, la cual ya sería la quinta en menos de 24 horas. En principio se hablan de 165 personas, entre ellas un fallecido. Y además, en la isla de Tenerife, pues se sigue buscando a Nicole Andrea, una menor de edad, 16 años, que desapareció el pasado 20 de agosto en Arodana. La joven mide 1,55. Soy Andrea Pérez y sigues escuchando Todo lo que te interesa.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos Herrera en COPE Gran Canaria en este viernes. Sí, por fin ha llegado este viernes 23 de agosto. Son las 10:06. Saludos al micrófono de Carla Larrabeiti y Marcelo Cordobés, que nos va a acompañar en la parte técnica. Pues con esta canción, que la verdad que transmite un buen rollito que alucinan, empezamos este programa, esta edición, esta primera hora, pues con un tema bastante bonito y que vamos a disfrutar mucho. Y es que, por si no lo sabían, vamos a hablarle del caso del futbolista Basinga, que es extutelado por el gobierno de Canarias, que llegó a Patelas del archipiélago y que ahora, tras mucho esfuerzo, cumplió su sueño de jugar en primera división con la Unión Deportiva Las Palmas. Además, ya lo hemos visto, ya se estrenó y por lo tanto esto ha sido gracias a la iniciativa del equipo de proyecto de la UD, mejor dicho, que se forjó en el 2016, gracias también a la jueza Reyes Martel, titular del juzgado de menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. Mejor dicho, el juzgado número 1 de Las Palmas, de la provincia. Ella estará con nosotros y nos contará todo acerca de este proyecto y también de Basinga. Y también le preguntaremos a ver si nos puede contar otras historias de otros menores o extutelados, mejor dicho, que han pasado por sus proyectos. Hoy también nos vamos a ir hasta Las Reollas, hablaremos con Marcos Hurtado, él es el portavoz de Las Reollas Avanza, porque hace apenas una hora que realizaba una rueda de prensa para hablar sobre la reposición y también pues por la... se van a presentar como acusación en la operación Balca, que es la supuesta trama urbanística que se estaba desarrollando en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hablarán sobre esto y le preguntaremos también sobre la reposición, ¿cómo va? Además, los usuarios de una playa de Lanzarote, concretamente en Teguís, en la playa El Jablillo, han tenido que abandonarla en la tarde de ayer debido a que Sanidad detectó contaminación en el mar. Vamos a hablar con no solo con gente que tiene su actividad, tiene su trabajo cerca, frente a esa playa, concretamente el Centro de Buceo Native Diving en Lanzarote, y Josu estará con nosotros. Además, en la segunda hora ya saben que vamos a seguir tratando, como cada viernes, el tema de gastronomía. Vanessa Santana estará con nosotros. Nos interesa también cómo están los centros de atención primaria en la isla de Gran Canaria, concretamente nos acercaremos a uno en Chamán. José María González es médico de atención primaria ahí, y le preguntaremos sobre esto y sobre algo que nos ha llamado la atención, y es esa que las enfermeras puedan prescribir fármacos. Queremos saber realmente qué es lo que opinan desde atención primaria. Y además nos vamos hasta el Agaete, porque María Alemán del Rosario, que es concejala de los centros educativos y AMPA pues de este municipio, estará con nosotros para comentarnos qué es lo que opinan los vecinos de un vídeo de TikTok que ha popularizado una piscina municipal en el Valle de Agaete. La verdad que los vecinos están bastante descontentos porque debido a este vídeo hay gente que se ha quedado fuera porque tiene un aforo de 80 personas y no caben todos, porque incluso hay hasta colas para poder entrar. Lo que hace las redes sociales y su poder. Les recomiendo que aguanten con nosotros estas dos horas de programa, y que también nos encanta que hagan la radio con nosotros en el 610-1080-05. Así que ya saben, pueden escribirnos cualquier mensaje, audio, foto, envíenos cualquier cosa o incluso preguntas para nuestros protagonistas. No lo duden, nos han tenido. Y Marcelo, ¿cuál es la canción del día? Hoy hemos elegido al grupo The Who, y es que en 1946, un 23 de agosto, nacía Keith Moon en Londres, en Reino Unido. Él es batería de The Who y también ha aplicado creyente la trilogía Sexo, Drogas y Rock and Roll. Creció en Wembley y comenzó a tocar la batería a los 14 años, y a los 17 se unió, a los Who. A los 19 años se casó en secreto con su novia, que estaba embarazada, y en los Who sustentó la base rítmica del grupo con su potente pegada, y además contribuyó decisivamente a su leyenda salvaje. En 1978 moría mientras dormía a consecuencia de una sobredosis de pastillas con las que tuvo que paliar esa abstinencia alcohólica. Y en el 1974 había editado un disco en solitario, Two Sides of the Moon. La verdad que es un temazo para quien no le guste, pero bueno, hay que decirlo. Hoy, 23 de agosto, ¿qué se celebra? Pues el Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición. También el Día del Internauta, el Día Europeo de la Conmemoración de las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo. Los nacidos el 23 de agosto, como mi madre, pertenecen, ya saben, al signo del zodiaco Leo. También felicitarla desde aquí, desde estas ondas. Y también se celebran los santos Rosa de Lima y santos Felipe, Benicio, Donato y Valeriano. Muchas felicidades a ellos y a ti, mamá. ¿Qué tiempo va a ser para las próximas horas? Pues desde la Agencia Estatal de Meteorología nos indican que más o menos el día va a estar como ayer, y es que, ya saben, nubes por la mañana, por la tarde tenderá a despejarse. Además, concretamente va a estar en el resto de la zona, esto es en la zona norte, en la parte sur estará un poco nuboso, despejado, como ocurre en Arguineín, que ahora mismo estoy viendo la página web, la webcam, mejor dicho, donde no se ve ni una sola nube, así que aprovechen si están en esos últimos días de verano. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos en litorales este y oeste, que tienda despejado durante el día. El resto va a estar despejado, Y ya saben, las temperaturas estarán en descenso, siendo notable en medianías y cumbres. Las palmas de Gran Canaria, Recife y Puerto del Rosario, máxima de 25 y 22 de mínima.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
¡Gol del Betis!
Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, Porto. Se va a preparar, tira. ¡Gol
de Sevilla!
¡Gol de Sevilla! ¡Gol de Sevilla! ¡Gol de Sevilla! ¡Gol de Sevilla!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Y...
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Como todo lo que hay en tus ojos parece que brilla. Que la vida es legal y al final lo que das lo coges son más de 3 días.
Que hablarles de una historia muy bonita. Es el caso de Abubakar Sambasinga, tutelado por el gobierno de Canarias, que llegó en patera y que ahora, tras mucho esfuerzo, ha cumplido su sueño de jugar en primera división con la Unión Deportiva Las Palmas. Todo esto gracias a una iniciativa del equipo de proyectos de la UD que se forjó en el 2016 gracias a la jueza Reyes Martel, titular del juzgado de menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, a la que saludamos hasta ahora. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos los oyentes de COPE.
¿Cómo empezó esta iniciativa?
Bueno, la iniciativa del equipo de la Fundación de la Unión Deportiva Las Palmas, dentro de la asociación que presido, Actuyo de Martín, es una asociación que, como sabéis, se dedica a trabajar la formación integral, el ocio saludable con jóvenes especialmente vulnerables en general. Pues en la parte de ocio saludable decidimos crear el equipo de, con la colaboración estimable de la Fundación de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Y bueno, este equipo lleva funcionando desde el año 2016. Un equipo multicultural, multirracial. Hay españoles que están viviendo situaciones complicadas en sus familias. Hay, bueno, menores extranjeros también que llegan, como pasó con Basinga, a nuestras costas en busca de un sueño. En definitiva, el equipo D es un equipo que trabaja los valores de integración, respeto, resiliencia, saber perder, saber ganar, respetar las normas, la disciplina, el compañerismo, bueno, pues eso que se tiene que trabajar en la vida, ¿no? Y de ahí pues han surgido Basingas y muchos Basingas que no son jugadores de fútbol, pero que bueno, hoy día me estoy acordando ahora de Mamadou Keita, que es en este caso educador en el Centro de Internamiento de Medidas Judiciales de la Montañeta y está terminando magisterio. Me estoy acordando también de Wadi, otros son menores extranjeros, han sido tutelados también, extutelados, no ahora mismo, de Wadi, que es un chico que ahora mismo también está ejerciendo las funciones que anteriormente ejercieron con él, o sea, trabajando en un hogar de protección, y otros tantos que están, por ejemplo, trabajando en restaurantes porque han hecho cocina y han estado en el equipo de... En definitiva, bueno, lo de Basinga, él tenía cualidades, no quería evidentemente llegar a nuestra tierra, sino llegar a Francia, donde tenía un tío con el que quería buscar su sueño, un futuro mejor, y quedó aquí atrapado, y en un momento determinado debutó en el equipo D. Le gustaba mucho y le gusta jugar al fútbol, tenía cualidades, lo vio Tonono, y bueno, a partir de ahí empezó la lucha por poder federar, porque la normativa FIFA no lo permitía. Y ahí, pues también, en este caso, Actuyu, pues, empujó para que esa normativa FIFA cambiara, y el primero en ser beneficiado, que estaba un poquito desesperado y a punto de dejar el fútbol, fue precisamente Aboubakar Basinga, ¿no? Que por eso está ahora mismo en la Unión Deportiva, ¿no?
Eso le quería preguntar, ¿no? ¿Por qué es tan complicado que los menores emigrantes no acompañados puedan, por ejemplo, federarse en equipos de las islas? Porque existen esas trabas burocráticas. ¿Y qué consisten para los que bueno, no están muy familiarizados con lo judicial, ¿no?
Ya no existen las trabas burocráticas que existían. El artículo 19 de la normativa FIFA, como una normativa privada, ¿vale? Como sabéis, en su momento se redactó el artículo porque determinados equipos, grandes equipos, iban a buscar a menores a los países de origen para luego ver si les valían, ¿no? De repente el fútbol es el fútbol y puede pasar mil cosas, ¿no? Si no les valían, o se estropeaban por el camino, vamos a decirlo así, luego quedaban en tierra de nadie siendo menores. Intentaban protegerlo, pero claro, el artículo estaba redactado de tal manera que era como matar moscas a cañonazos. O sea, estamos hablando que se exigían requisitos tales como vida laboral del padre y de la madre. O sea, como vamos a preguntar a un menor que llega cada uno de su país, que no tiene documentación, vida laboral del padre y de la madre. O sea, y estamos hablando de que no se trata de jugar en la Unión Deportiva. Se trata de jugar en cualquier equipo y de poder competir, ¿no?
El deporte obviamente ayuda a la integración de estos menores en la sociedad, incluso pues bueno, iniciativas como las que tienes en el proyecto Up to You pues también ayudan a jóvenes, ¿no? Que bueno, han hecho algo que no es del todo bueno, digamos así, o que no han seguido las reglas, y por ejemplo con esos ya famosos caminos a la integración, ese camino de Santiago en Gran Canaria, pues se reconduce su situación, ¿no?
Sí, es un equipo que, bueno, hay chicos de medidas judiciales, en este caso, también han podido salir adelante, y un fundamental ha sido el deporte, por supuesto, ¿no? Y en este caso el fútbol. También enseñamos fútbol de una manera que, bueno, muchas veces yo esto lo he dicho. El fútbol pues es maravilloso como cualquier otro deporte, pero muchas veces quienes lo convierten en algo no deseado son los propios padres, madres que van a los partidos de fútbol, ¿no? Y a los que yo echaría de los estadios en muchas ocasiones. Eso lo enseñamos en el equipo D. Enseñamos lo que antes acabo de el poder el saber ganar, perder, el respetar las normas, el compañerismo, si el míster no te llama, no te convoca, pues hay que aceptarlo, claro. Por alguna razón será, si te sancionan tienes que aceptarlo y aprender que la próxima vez no debes hacer, quebrantar la norma que has quebrantado, o debes esforzarte más para poder ser colocado y convocado, ¿no? En definitiva, que que bueno, con eso intentamos también, con no solamente con el equipo de él, con todo lo que hacemos, estamos camino de los valores, con otra, también en la parte formativa, formativa ocupacional, programas como Generaciones, que trabajamos con menores, con jóvenes vulnerables, pero también con personas mayores, porque van a reparar las casas de las personas mayores, las infraviviendas, personas mayores que no tienen recursos. Se crea ahí un vínculo, se crea una relación, una promoción también de saber valorar a nuestros mayores. Los mayores borran estigmas, trabaja muchos palos, ¿no? O sea que hacemos un trabajo bastante integral, ¿no? En los sentidos.
Hombre, la verdad que también debe ser muy bonito, ¿no? Porque las personas mayores, pues muchos de ellos también se encuentran en situación, pues algo más precaria, quizás en soledad, y esto también les ayuda, es un win-win para todos, ¿no?
Sí, nosotros este programa de Generaciones llevamos ya varias casas, una en la calle Faro, en la Isleta, reparadas. Son grupitos de 5 chicos, el maestro. Se le da también una formación teórica previa de prevención de riesgos laborales, trabajos en altura, espacios confinados, y luego la práctica la hacen en las casas. Entonces se creó un vínculo especial de los chicos en general, y concretamente en este caso uno de ellos, que ahora ya está trabajando, que está integrado y está con un contrato, también fue menor extranjero en su momento, pues bueno, a estos señores los ha... estos señores los han adoptado casi como su nieto, ¿no? Y él va todo, casi todos los días, va por allí... los cuida, les acompaña a la compra, en fin, estamos hablando de que, me acuerdo del señor decía que tenía miedo porque veía a los chicos que están en Canarias 50, la calle Fara está muy cerca, y tenía su resquemor, ¿no? Verlos bajar, atropellar por ahí, el desconocimiento, y todo lo que sabemos que con la llegada masiva de pateras pululan al ambiente, ¿no?
Claro. Me gustaría preguntarle también cómo o cuántos menores no acompañados están en la situación de Basinga, o a cuántos están ayudando ahora a integrarse en la sociedad, y sobre todo darles esa formación, porque se habla mucho de que se les deja un poco al libre albedrío, que no se les está intentando ayudar, y prueba de ello son proyectos como estos, que también les...
A ver, es complicado, pero aquí nosotros intentamos trabajar en red, porque no podemos, somos una ONG muy pequeña, y aunque fuéramos mayor, las necesidades y la optimización de recursos requiere trabajo en red.
Claro.
Nosotros tenemos convenios con otras entidades, ONG también. La administración por sí sola, con todo el presupuesto del mundo, tampoco podría. Tenemos que estar todos, la sociedad civil, el ciudadano corporativo, que son las empresas, nosotros tiramos mucho de ellos, fundaciones, etcétera. ¿Cuántos? Bueno, en este caso, el equipo de, ya que hablamos de Basinga, todos los años, ahora empezaremos de nuevo, pues recluta unos 40, sí, aproximadamente, solo el equipo de, ¿vale? Si a eso añadimos los otros programas que tenemos, pues son muchos más. Al día de hoy, pues habrán pasado por ActuYou, por los diferentes programas, unos 2.000, creo recordar, 2.600, algo así, ¿no? No tengo números. Pero son pocos porque la necesidad es mucho mayor. ¿Y qué tenemos que hacer o podemos hacer? Pues, independientemente del señor dinero y de los recursos materiales, humanos, etcétera, trabajar en red en todos los sentidos, ¿no? No como compartimentos estancos, ¿no? En la misma dirección, optimizar
sobre todo, porque al final estamos hablando de menores y estamos hablando de vidas, y al final ellos tienen una realidad y una mochila totalmente distinta a la nuestra. ¿Tienen que cumplir algún tipo de requisitos para poder entrar en estos proyectos?
Bueno, simplemente, además también utilizamos a jóvenes normalizados, simplemente estar en alguna circunstancia. Ser jóvenes, eso en primer lugar,
claro.
Porque como digo, también para la inclusión utilizamos también jóvenes normalizados, ¿no?, para sacarlos de su entorno. Ser joven ya es un riesgo, es un momento complicado de la vida, pero luego especialmente con quien tratamos son con los especialmente vulnerables, jóvenes que están en protección por cualquier motivo, medidas judiciales, pues situación de riesgo declaradas por los ayuntamientos.
Y ya por último, usted está al frente del juzgado de menores número uno de Las Palmas de Gran Canaria. Sí. ¿Con qué problemáticas están
encontrando? De Las Palmas, porque somos provinciales, Carla.
Dije Las Palmas de
Gran Canaria. Somos de la provincia.
Ah, de Las Palmas, vale, sí, sí. Disculpe.
Son dos, por provincia, el mío es el uno, sí.
Vale,
sí,
disculpe, de Las Palmas. ¿Con qué problemáticas se están encontrando en estos juzgados?
De todo tipo, además increciendo en algún tipo de delitos que hace años eran testimoniales, o sea que eran muy pocos. Uh-huh. Delitos contra la libertad sexual, muchísimos, relacionados además con el uso de las nuevas tecnologías, delitos patrimoniales que han existido siempre y delitos, bueno, los patrimoniales siempre han estado ahí, pero han crecido los delitos contra la libertad sexual, delitos de violencia de género, delito de maltrato a los padres, muchísimos, pues todo esto, ¿no?
¿Y necesitan más recursos para poder atajar o educar en este caso para intentar disminuir esta cifra? Porque no sé de qué cifra estaríamos hablando, qué porcentaje de aumento en comparación, por ejemplo, con el año pasado.
Ahora te sabría dar un dato y te engañaría, pero senta muchísimo, ¿eh? Yo diría que un aumento desde el año pasado más de un 10%.
Y esto a usted me imagino que le preocupa, ¿no? Porque al final, ¿qué herramientas se pueden poner para intentar disminuir esta cifra?
Pues trabajar los valores humanos con distintos programas, lo que estamos intentando no solamente ActuYou, sino otras entidades que como Fundación Diagrama, Fundación IDEO, en fin, todas de protección y de reforma, que intentan, pues bueno, hay que trabajar los valores, esos valores que los mayores nos hemos encargado de olvidar, ¿no?
Reyes Martel, titular del juzgado de menores número uno de Las Palmas, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
A ustedes, un
placer.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida, cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Primer partido fuera de casa de esta temporada.
Será en Butarque ante el Club Deportivo Leganés y te lo contaremos en COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Este domingo desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Leganés, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras.
quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Hace unos minutos finalizaba esa rueda de prensa convocada por la plataforma Reollas Avanza, en el que pues han decidido interponer una denuncia ante la Fiscalía, y vamos a conocer los motivos de esto. Saludamos hasta ahora a Marcos Hurtado, que es el portavoz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Agradecerte y sobre todo decirte que somos asociación, hace tiempo que ya dejamos de ser plataforma. Y somos Asociación de Vecinos Reollas Avanza.
Bueno, pues disculpa, espero que me disculpe por haberlo dicho.
No te preocupes, era solo por los oyentes ponérselo claro, ¿vale?
Bueno, plataforma vecinal tampoco está mal, es un poco...
No, así nacimos y fuimos una plataforma mucho tiempo.
Pues Asociación Vecinal Reollas Avanza, ¿en qué consiste? ¿Por qué han hecho esta rueda de prensa?
Mira, nosotros en el 2023 nos llega por medio de un socio. Uh-huh. Nosotros estamos metidos en un plan, luchando por un plan de reposición injusto. Sí. Por las reollas, porque nosotros no hemos sido siempre viviendas privativas y nos han metido en un plan de reposición como del patronato Francisco Franco, sin comérmelos ni bebérmelos, hablando coloquialmente. Entonces, dentro de toda esa lucha que llevamos casi 10 años, hemos ido pues detrás del ayuntamiento intentando defender nuestro plan, defendiendo nuestras razones y diciéndole que había cosas en este plan que nos odian más, por decirlo también colegialmente. Entonces, en una de unas reuniones nos llega por medio de un socio una documentación donde el mismo firmante de nuestro plan había hecho una serie para nosotros de irregularidades en Cámara Aceite Sur. Entonces, al nosotros llegarnos todo eso, pues contratamos un abogado, construimos los hechos y nos dimos cuenta que sí podía haber algo de malversación, de fondos públicos y corrupción, vamos a decir. Entonces, lo llevamos ante la Fiscalía en el 2023 y eso degeneró pues en todo lo que ha salido en los medios ahora. Siempre nos han preguntado por la motivación nuestra siempre fue y siempre ha sido defensa de la propiedad privada. La defensa de la propiedad privada en nuestras viviendas, que, como decimos, aquí hay algo extraño porque nosotros hemos denunciado el plan de reposición y justamente la petrolera DISA es la que se presenta como afectada en el plan. ¿Por qué? Porque en el plan de rehabilitación le quieren dar una gasolinera, quitarme a mí donde vivo, para poner una gasolinera.
Entonces, para que no estemos, los que no estamos familiarizados con este asunto, Marcos, sí, para poder transmitirlo mejor al oyente, ¿a ustedes en qué les afecta exactamente este tipo?
En que el mismo firmante que hizo todo eso presuntamente es el mismo firmante de nuestro plan y de otros muchos planes.
Y entonces temen que ustedes no vayan a tener esas casas, ¿no?
Y queremos que los planes firmados por este señor pues se revisasen, fueran auditados y que se vea la ilegalidad donde pudiese haberla en varios planes. Entonces nuestra intención fue siempre intentar a ver si nuestro plan está o no, está bien hecho o no está bien hecho, porque es que nunca se ha visto que te quiten una casa en propiedad para darte una VTO.
¿Y ahora cuál ustedes van a denunciar ante la Fiscalía?
Nosotros ya nos denunciamos y ahora sí nos personaremos en la Fiscalía con abogado para ser parte de la acusación, si nos vamos a personar, y sobre todo pues con la intención de que se descubra si en este caso nuestro puede haber existencia de algo irregular. Al igual que cuando denunciamos el edificio del parque, porque en su día el ayuntamiento lo sacó del plan de reposición y hizo 148 viviendas sociales y han llamado por teléfono para dársela a la gente. Entonces, si no es del plan de reposición, ¿por qué lo llaman fase cero del plan de reposición?
¿Y ustedes?
Todas esas incógnitas son las que todavía no se nos han resuelto, y seguimos igual porque la alcaldesa nunca, desde que llegó al gobierno, nunca nos ha querido recibir.
¿Y ustedes qué esperan? ¿Esperan que, pues ahora
cuando...? Esperamos por lo menos que la ley ponga las cosas en su sitio y vean que de verdad lo que nos han querido hacer a nosotros es una expropiación encubierta cuando no tenían que habernosla hecho y solo que había una rehabilitación como a otros muchos barrios de esta ciudad. Nos cabe un ascensor, tenemos accesibilidad, cumplimos con la normativa, pero la única opción es tirarnos la vivienda para poner donde yo vivo hoy en día, y nos afecta a otros 44 vecinos, una gasolinera, que para nosotros es la única que sale ganando, puesto que seguro que no se la van a dar en VPO y se la van a dar ganando en una rotonda.
Y el resto de vecinos de la asociación, me imagino que están en la, preocupados, ¿no?, de lo que pueda llegar a pasar, o expectantes, claro, mejor dicho.
Nosotros siempre hemos estado preocupados porque a nosotros estamos tan extorsionados porque nuestras viviendas no nos permiten acceder a ningún crédito para arrendar las casas, no nos permiten acceder a créditos hipotecarios porque siempre tenemos la espada de Damocles de la reposición. Entonces, estamos aquí sufriendo, pues, que el barrio se nos está muriendo, se nos está cayendo a cachos por culpa de que el ayuntamiento solo ve y contempla una reposición, aunque lo quiera disfrazar y lo llame renovación.
¿Qué más nos pueden contar sobre esta rueda de prensa que han explicado? ¿Van conjuntamente ustedes, como se personan o han denunciado ante la Fiscalía, como una asociación de vecinos independiente?
Nosotros en la denuncia en la Fiscalía, cuando la pusimos, fuimos como asociación de vecinos y la pusimos, y eso ha derivado hoy en día en lo que se llama caso Balsa. No sabemos si la investigación va a seguir, no va a seguir, eso sí que no lo sabemos hasta que no nos personemos, por supuesto. Eso es información, creo que lo saben los medios, que eso no nos llega, eso es algo que no nos va a llegar a nosotros, porque nosotros lo único que hicimos fue presentar una serie de pruebas, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, y a partir de ahí la Fiscalía es la que ha trabajado. Nosotros seguimos diciendo que si eso ha podido ocurrir durante los años del 2002 al 2021, que fue un terreno inexistente, que fue dividido a cambio de permutas de terrenos comerciales, pues, y los planes se cambian de hoy para mañana, decíamos, pues, ¿por qué aquí no puede haber ocurrido lo mismo? Porque el plan de las Reollas lo cambiaron infinidad de veces. Y vuelvo y repito, es el mismo firmante que está siendo ahora investigado. Entonces, mayor inri para nosotros.
Ustedes, digamos que claro, llevan tiempo detrás de esto y al final el plan de reposición, pues todavía no se está dando, ¿no?
No, digamos. No, el plan de reposición está denunciado por nuestra parte, está visto para sentencia, eso es una parte. Otra parte es el edificio del parque, que aprovecharon para hacerlo cuando estábamos en pandemia, que no podíamos salir, recuerden, por el estado de alarma. Ellos empezaron arrancando los árboles, etc. Ahí pusimos una denuncia y el ayuntamiento argumentó en la sala judicial que ese edificio no formaba parte de la reposición de las Reollas, puesto que el plan no estaba aprobado. Por eso perdimos el primer juicio del edificio del parque. Porque, claro, el ayuntamiento podrá edificar donde quiera. El tema estaba en si era o no era de la reposición. Y si en sede judicial dijeron que no, porque ya los medios dicen que es la fase cero. Entonces, todo eso es las cosas que nos han hecho llevar a la situación que estamos hoy en día.
Marcos, me imagino que ustedes ahora toca tener paciencia, ¿no?
Demasiada. Pero mira, la hemos tenido que sin accesibilidad y yéndosenos los ancianos al otro barrio, y perdona por lo coloquial, hemos llorado mucho por todos los que se nos han ido socios, que ahora quedan sus hijos, pero sin volver a ver la luz de calle por no tener un mísero ascensor. Entonces, creo que la accesibilidad universal vista 20 años no puede ser. Y lo que necesitamos, por ejemplo, yo que soy discapacitado, yo necesito un ascensor ahora, no una vivienda nueva dentro de 20 años.
Pues esperemos a ver qué es lo que ocurre, estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias por quererlo explicar aquí en nuestros micrófonos. Que tenga usted un buen día, Marcos.
Gracias.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona. ¡Gol del Betis! Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, se va a preparar, tira.
Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas, sí o no?
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
¡Qué maravilla hacer buceo o snorkel en Canarias! Si no lo has vivido, ponte unas gafas y descubre la biodiversidad que hay debajo de nuestras aguas. Loro Parque Fundación, por cierto, nos recuerda que el calentamiento global está poniendo en peligro su supervivencia y por eso han organizado una cena benéfica para recaudar fondos el 11 de septiembre. Con las donaciones se va a poder seguir realizando estudios y acciones para defender nuestros mares. Y si ellos lo dicen, que han salvado ya dos especies de la extinción, es para tomárselo en serio. Todo el beneficio va a ir para Canbio, un proyecto que estudia y protege nuestro mar. Todos podemos echar una mano yendo a la cena, que va a ser un evento muy, muy especial, en los increíbles jardines del Hotel Botánico, o simplemente aportando lo que se pueda. Si entras en loroparquefundacion.com, verás la forma de colaborar en esto. Todos contamos. Pon tu granito de arena.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Ahí vamos.
Conocida playa de Lanzarote han tenido que abandonar el lugar en el mediodía de este jueves, es decir, ayer, debido a que Sanidad ha detectado contaminación en la zona, en el agua. Se trata de la playa del Jablillo, en Teguise. Para hablar sobre este asunto, vamos a saludar a Josu, él es encargado del Centro de Buceo Native Diving en Lanzarote. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carla.
¿Cómo acogieron esta noticia? Me imagino que con sorpresa, ¿no?
Pues exactamente, lo primero fue con sorpresa, al ver que pues los funcionarios del ayuntamiento procedían a bloquear los accesos y desalojaban la zona, ya ni se maneja en ese momento realmente.
¿Y es la primera vez que esto ocurre?
A ver, no es habitual, en alguna vez nos había sucedido, pero bueno, siempre no deja ser que nos pida por sorpresa y más a... teniendo en cuenta pues que es en todo el medio del día, pues eso, en pleno apogeo de la gente en la playa y con nosotros trabajando al 100% ahora en pleno agosto.
Claro, me imagino, eso es lo que le iba a preguntar, trabajando, porque ustedes, ¿qué tipo de actividades ofrecen exactamente en
pues,
la playa?
Sí, nosotros como escuela de buceo, pues principalmente trabajamos con actividad de introducción al buceo, lo que se conoce popularmente como bautizo de buceo, pero luego aparte tenemos una actividad que es exclusiva en Europa, que es el Sea Trek, que básicamente es buceo con escafandra, lo que sería una escafandra antigua pero modernizada, con lo cual permite a muchísima gente que no quiere bucear el poder tener una experiencia subacuática, porque se puede respirar por la nariz y por la boca, la cabeza se mantiene seca en todo momento, con lo cual mucha gente se siente atraída por esta actividad por la facilidad que tiene.
Claro.
Y pues eso lo realizamos precisamente en la playa del Jablillo.
Claro, es decir, que cuando les cierran la playa o les aconsejan que no se bañen, ustedes, pues claro, ya incluso estaban trabajando con clientes, ¿no?
Sí, sí, en ese momento pues nos encontrábamos, como te digo, haciendo la revista de esta, haciendo la actividad del CITREC, estábamos haciendo bautizos de buceo y estábamos haciendo cursos de buceo. Entonces, pues claro, cuando sobre todo los chicos salieron del agua, se encontraron la playa vacía, fue un poco casi apocalíptico, claro. No sabían qué había sucedido.
Recordaba la época del COVID, imagino, ¿no?
La verdad es que en ese momento fue un poco como la época del COVID, fue un poco triste la imagen, y más teniendo en cuenta pues que estábamos teniendo un día precioso,
claro,
agua cristalina, y pues claro, a todo el mundo le pilló por sorpresa.
Y es decir, cuando ¿cómo se enteraron que tenían mala calidad y que estaba contaminada el agua en ese momento, que tenían que abandonar la playa? Imagino que cuando salieron no vieron a nadie, ¿no?
Claro, no, en primera instancia los compañeros socorristas de la playa del Jablillo se acercaron para comunicarnos que iban a cerrar la playa, pero claro, en ese preciso momento, cuando con gente dentro del agua, no sería imposible comunicarnos con ellos, con lo cual, pues una vez ya acabaron la actividad, pues procedimos a retirar nuestro material, recoger y replanificar todo el resto del día y todo el día de hoy,
claro.
Y seguramente pues el día de mañana, ya veremos.
¿Y esto...? ¿Qué les supone a ustedes? Es decir, reubicarse, reorganizarse. ¿Esto cómo les afecta?
Bueno, nosotros, a ver, tenemos la fortuna de estar en un sitio privilegiado, que es justo delante de la playa, con lo cual, en nuestro caso, el movimiento de material es muy sencillo. Podríamos trabajar en el Jablillo. El hecho de tener que movernos a otros puntos de la isla para poder realizar esas actividades, pues implica un movimiento de material, de personal, y un gasto extraordinario que obviamente nos afecta económicamente. Pues eso, es un poco no caótico, pero sí que nos lleva a un esfuerzo más que extraordinario.
Y los clientes, me imagino que también sorprendidos, ¿no? A pesar de que ustedes intenten, pues bueno, que no les afecte tanto, sorpresa por ese cierre temporal.
Sí, bueno, el día de ayer, pues obviamente la gente quedó sorprendida cuando finalizaron la actividad. El día de hoy, pues obviamente la gente cuando llega a Native Diving tampoco tiene toda la información de cómo se realizan las actividades y dónde se realizan. Hoy, como te comento, nos hemos tenido que trasladar a Puerto del Carmen para llevar a cabo todas nuestras actividades reservadas. La gente tampoco sabe si lo hacemos en Jablillo o lo hacemos en Puerto del Carmen. Pero obviamente, pues,
claro.
Para ellos no afecta en lo que es a la calidad del servicio contratada, pero para nosotros, como empresa, pues sí.
Claro, me imagino. Y cómo, es decir, ustedes trabajan en el mar, están muy acostumbrados, ¿no? Este tipo de contaminación, pues, ¿a qué se debe?
Pues, a ver, aquí en Jablillo, como te digo, no es habitual, es bastante extraño porque aquí tampoco tenemos emisarios que vayan al mar, con lo cual, pues, de ahí nuestra sorpresa, y más teniendo en cuenta que en Costa Teguise hay otras playas que no han sido cerradas, las cuales tienen emisarios y no han tenido esa situación, pero bueno, tenemos que acatar lo que se tiene que hacer. Nos adaptamos y seguimos adelante para intentar afectar lo menos posible a nuestros clientes.
¿Cómo están viviendo este verano en cuanto a las inmersiones, en cuanto a todas las actividades que ustedes ofertan? ¿Está siendo un buen verano para ustedes?
Está siendo un verano un poco atípico, porque así como en años anteriores, tanto pre-COVID como post-COVID, la gente planificaba con anterioridad sus actividades, este verano nos hemos dado cuenta de que estamos recibiendo la gran mayoría de reservas de última hora. Es decir, pues la gente como que aprovecha los últimos días y las últimas horas de sus vacaciones para realizar las actividades. Yo no sé si es porque todavía les queda un poquito de dinero de lo que tenían previsto de su presupuesto o porque realmente no han tenido esa planificación de años anteriores. Pero bueno, seguimos trabajando, no al mismo volumen que años anteriores, pero se nota obviamente que es temporada alta y que hay gente.
Josu, ¿hasta cuándo se va a hacer este cierre de la playa, del litoral? ¿Les han comentado algo? Ustedes, bueno, me comentaba que esperan que no dure más de 2 días, ¿no? ¿Pero qué les han dicho?
Correcto, la primera información que nos han dado, y hasta el momento no tenemos ninguna novedad, es que el cierre está previsto durante 48 horas desde el momento del cierre, es decir, ayer a mediodía aproximadamente, y estamos a la espera de que nos faciliten los resultados de las últimas pruebas con la esperanza, obviamente, de que se reabra, si se puede, durante el día de hoy, y si no, a lo más tardar, el día de mañana.
Y ya, por último, me gustaría preguntarle la importancia que tiene para ustedes que se lleven a cabo este tipo de controles en el agua, ya que pasan mucho tiempo ahí.
Obviamente, pues es súper importante, pero como te comentaba antes, aquí en Jablillo, por suerte, nosotros no tenemos emisarios, con lo cual la calidad del agua, por lo general, lo habitual, es que sea fantástica. Tenemos una piscina, pero natural. Tenemos aguas cristalinas, hay un montón de vida marina, y ese es el motivo principalmente por el que Native Diving está ubicado en la playa de Jablillo.
Claro, me imagino que Native Diving, ese centro de buceo, pues bueno, al final ustedes están acostumbrados, ¿no?, a vivirlo y a vivir ahí, a trabajar ahí, que al final es un marco incomparable y así, bueno, pues lo pueden ver, ¿no?, los clientes que tienen. Y esto, pues eso, como bien le hemos comentado, les ha pillado por sorpresa esas aguas cristalinas, pues, y no hay emisarios cerca, que al final es nuestro punto débil en las islas, ya que en diferentes puntos del archipiélago, pues sí que tienen más problemas, ¿no?, con esto.
Pero... Así es.
Josu, muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE y esperemos que se resuelva cuanto antes y que ustedes puedan trabajar con normalidad y volver a esas aguas tan increíbles que les caracteriza.
Que así sea y que lo podamos vivir juntos.
Muchísimas gracias, Josu, encargado del Centro de Buceo Native Diving de Lanzarote. Muchísimas gracias, un saludo.
A vosotros, muchísimas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti. I can't get to sleep. I think about the implications of diving into deep. Possibly the complications, especially at night. I worry over situations. I know we'll be alright. Perhaps it's just an imagination. Day after day it reappears. Night after night my heartbeat shows. Exasperation. It's time to walk the streets. Smell the desperation.
Qué rápido se ha pasado el tiempo, la verdad, y es que hemos hablado de temas bastante interesantes. Veremos a ver qué es lo que ocurre si por fin abren esa playa del Jablillo en Teguise, porque la verdad que este verano se ha caracterizado no por las algas que tuvimos el año pasado, las microalgas que aparecieron en todo el litoral, sino se ha caracterizado sobre todo por algunos cierres puntuales de litorales de Canarias, de algunos puntos de Canarias, precisamente por esto, ¿no?, por la contaminación. Y también hemos tenido una noticia buena, intentamos traer una noticia buena, una noticia feliz, para que no sean todo desgracias, la verdad, con esas iniciativas y esos proyectos que están haciendo desde el juzgado de menores número uno de Las Palmas, y esperemos que le copien otros. Y en esta segunda hora vamos a hablar sobre atención primaria, sobre gastronomía, y también nos vamos hasta Gaete por esa problemática que están sufriendo. No se lo pierdan, volvemos justo después del boletín a nivel nacional y estén atentos y sobre todo hagan la radio con nosotros, que nos encanta.